Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este fin de semana? Bien, el saludo de todos los que hacemos este programa para ti. Antonio Jiménez en la redacción y quien te habla, un amigo, José Joaquín Tárraga. Estamos en el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Poco a poco nos vamos acercando hacia la Pascua. Comienza un nuevo programa de Iglesia en Albacete. ¡Bienvenido!
Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Rincón de Cáritas, con Rosa García, directora de Cáritas Diocesana. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos, actividades de Cáritas con jóvenes esta vez.
Hoy os voy a hablar de los jóvenes de Cáritas, que hoy están de viaje a Madrid. Un grupo de unos 55 jóvenes de Albacete, de Osa de Montiel, Tobarra y Ontur se desplazan a Madrid para compartir una jornada con la comunidad San Egidio. Esta comunidad es una comunidad de laicos que está presente en más de 70 países y cuyo objetivo es el servicio, la atención y la promoción de los más pobres. Esta vez ya será el sexto año que Cáritas Joven va a participar con ellos en el servicio a los sin hogar de Madrid. Durante la jornada tendrán un encuentro por la mañana con la comunidad, donde habrá pues una sesión formativa y les explicarán las acciones que hacen en favor de los sin techo. Después habrá una comida compartida con los miembros de la comunidad y por la tarde se irán al comedor donde se sirve la cena y allí los jóvenes pues van a participar también junto a los miembros de la comunidad en la preparación del salón, elaborar la cena y luego servirla. Y a las 6 de la tarde, la celebración de la Eucaristía, el recuerdo de los sin hogar que han fallecido este año en la calle. Y en ella participan la comunidad y muchas personas sin hogar a las que atienden. Después de la Eucaristía será la cena, como ya he dicho, y después de la cena hay un espacio para el diálogo y conocer a estas personas con las que ya se ha compartido mesa en la cena y mesa también en la Eucaristía.
Qué bueno.
Yo tuve la suerte, la verdad es que fue una suerte, pude acompañarles el año pasado y pude experimentar de primera mano pues, la riqueza de esta experiencia, lo que les impacta también y lo mucho que les anima a participar, por ejemplo, en Café Calor aquí en Albacete o en alguna otra experiencia solidaria.
Una experiencia para los jóvenes, si terminamos con una frase.
Pues os he traído una frase que dijo el Papa Francisco hace poco en su viaje a Perú a los jóvenes. Cuando Jesús nos mira, no piensa en lo perfecto, sino en todo el amor que tenemos en el corazón para brindar y para seguirlo a Él. Para Él eso es lo importante, eso es lo más grande. ¿Cuánto amor tengo yo en mi corazón?
Pues ahí queda esa frase del Papa Francisco a los jóvenes. Nos volvemos a ver el próximo domingo.
Pues nos encontraremos el próximo domingo, si Dios quiere.
La Iglesia de Albacete sale a tu encuentro. Una iglesia en salida, con la ilusión de los que llevan entre manos un tesoro para la vida. La diócesis de Albacete está de misión. A tu encuentro. ¿Quedamos?
Iglesia en Albacete.
Hablamos con Enrique Burguete, que es profesor, doctor de la Universidad Católica de Valencia. Bienvenido a Albacete.
Muchas gracias, bien hallados.
Y hablamos con él de la ideología de género. ¿Qué es esto de la ideología de género?
Ideología ya es un apelativo que le ponemos a lo que en principio es una visión diferente de lo que es el sexo y es el género, una perspectiva de género. Por ser muy sintético y que lo entiendan todos, se trataría de desmontar lo que siempre habitualmente la humanidad ha creído, que las personas somos personas siendo hombre, varón o siendo mujer, para pasar a decir que existen muchas más variedades de identidad sexual, que en realidad el sexo no lo determina nuestra biología, que el sexo tampoco es una idea cultural, sino una construcción personal. Cada uno se identifica con una determinada expresión de género a lo largo de su vida, puede ir cambiándola y existen multitud de alternativas. Esto sería en principio. Alguien podría tener un sexo biológico de varón y, sin embargo, sentirse interiormente como una mujer, adoptar roles o formas de vestir y de hablar de mujer, pedir que así fuera reconocido. Podría incluso ser bigénero y poder estar durante un tiempo del día o un porcentaje del día sintiéndose varón, pero otro sintiéndose mujer. Y todo esto serían realidades, todas ellas igual de normales.
Hablamos de una ley que está ahí y que puede tener repercusiones y que va a tener repercusiones en nuestra sociedad.
Sí, en este momento está en trámite una ley en el Congreso de los Diputados a iniciativa de un grupo parlamentario, el de Podemos, pero hay también leyes ya aprobadas en varias comunidades autónomas y todas van en la misma sintonía. Se trataría de, sobre todo en el marco de la educación, hacer llegar a los niños en los colegios como materia, incluso en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, evaluable, esta diversidad sexual como algo normal. Es decir, que los niños desde la etapa infantil hasta la universidad aprendieran y razonaran que no existe el varón y la mujer exclusivamente, sino otras formas. Yo en esto quiero hacer una salvedad, si usted me lo permite, y es que la manera en que estamos recibiendo información pública por parte de los políticos y por parte de los medios de comunicación sobre la perspectiva de género está un poco, digamos que alterada. Es decir, la información que recibimos nos presenta una realidad muy apetecible para todos, para los cristianos también, la libertad de las personas, la expresión, la no discriminación, el no tener a nadie de lado por razón de su identidad sexual, que no haya violencia, creo que es algo que compartimos todos y que, vamos, no hace falta ni justificarlo. Está la dignidad personal por encima de todos, y todos, los hijos de Dios, por hijos de Dios y por personas, tenemos dignidad. Cuando se nos vende esta idea, todos, de entrada, estamos a favor de estas leyes. Yo lo que animaría al público que nos esté escuchando es a leer el contenido de la ley, porque realmente la ley lo que está expresando no es que no hay que discriminar a las personas por razón de su identidad sexual, sino que está dando por bueno la existencia de realidades sexuales distintas a las del varón y de la mujer. Está incluso favoreciendo que haya niños menores de edad que, solo porque en un momento de su fase de desarrollo expresen que se sienten más a gusto con el sexo que no les pertenece biológicamente, se inicien procesos de bloqueo hormonal, se inicien ya en la adolescencia procesos de hormonación ya más agresiva, con testosterona y estradiol, y se les prepare para la operación quirúrgica. Cuando la realidad nos muestra que en el proceso de identificación personal, mientras la persona se encuentra a sí misma, hay fases en las que uno no acaba de identificarse con el sexo biológico al que pertenece, que esto entra dentro del ámbito de la normalidad, pero que a lo largo del desarrollo personal y llegada a la adolescencia, la mayoría de los casos las personas se vuelven a identificar con su sexo biológico. Y por tanto nos parece tremendamente precipitado y cruel cometer acciones que pueden ser irreversibles, que pueden dañar los cuerpos, enfermar los cuerpos, porque en un momento determinado el niño ha hecho una determinada expresión. Con respeto al niño que dice esto, con profundo amor y con profundo cariño, creo que atiende a sentido común esperar un tiempo prudencial, dejar que el individuo crezca, termine su desarrollo, antes de meternos en decisiones de este tipo.
Tendríamos una tarea que sería conocer un poquito la ley, ¿no? Saber lo que dice.
Vale, pues vamos a ver. Cuando hablo de la ley voy a hablarles de diversas leyes. Hay una ley, ya les he dicho, nacional, que está a punto de salir, y hay leyes autonómicas que ya llevan tiempo instaladas. Más o menos viene a decir que cuando el profesor, el tutor o la familia detecten, porque el niño lo ha dicho o porque sus comportamientos lo muestran, que no hay una coincidencia entre su sexo biológico y su comportamiento, estamos hablando de niños que tienen un comportamiento muy afeminado o mujeres que tienen un comportamiento excesivamente viril, y se puede iniciar un proceso, un protocolo, que conduciría a que finalmente ese niño pueda adoptar el estado, en el registro civil, el estado del sexo que él siente. Pueda llegar a convertirse, por decirlo de alguna manera, en la persona que él dice sentirse. Aplicaciones prácticas. Pues cuando se inicia este protocolo, les voy a poner el ejemplo de la Comunidad Valenciana, se le va a llevar al niño a un equipo de salud que determinará si existe esa tendencia, intentando esquivar la palabra disforia de género o cualquier problema mental. Se va a tratar como un tema absolutamente natural, y lo que se le va a proponer es un cambio de nombre en el registro civil, cambio de nombre en el colegio, que pueda vestir en el colegio con la ropa, y en casa y por la calle, con la ropa del sexo que él siente, entrar en los cuartos de baño y vestuarios del sexo que él siente, y comenzar, ya siendo menor de edad, un bloqueo hormonal para impedir que su cuerpo se desarrolle conforme al sexo biológico. Estamos hablando de que si son niñas no adquirirán las formas propias de su cuerpo, no menstruarán, si son niños no tendrán erecciones, no podrán eyacular, no les cambiará la voz, no les crecerá la barba, al objeto de, al final de la adolescencia, ya poder iniciar un tratamiento hormonal más agresivo que conduzca a poderles operar. ¿Qué es lo dramático de esto? Primero, la intervención temprana en niños que no está claro que sean realmente niños transgénero, son solo niños que han expresado un deseo. Hay datos estadísticos de Suecia, que no es un país sospechoso de tener nada contra las personas transexuales y, por tanto, podemos tomarlos al pie de la letra. Las revistas publicadas pues son de ciertamente de entidad, que demuestran que el 80% de los niños que de pequeñitos manifiestan sentirse niñas y el 95% de las niñas que de pequeñitas manifiestan sentirse niños, sin que nadie intervenga de una manera natural, sin tratamientos de aversión ni sin tratamientos de facilitación, ellos por sí mismos en la adolescencia revierten y dicen que en realidad solo fue una sensación que tuvieron de niños y se identifican perfectamente con su sexo. Pues bien, la repercusión va a ser que les vamos a cambiar el nombre públicamente, les vamos a tratar como niños o niñas públicamente, les vamos a hormonar, incluso contra la voluntad de los padres. En Valencia es muy fuerte, yo creo que el público esto debe saberlo, que la legislación dice que si el equipo médico decide que sobre este niño hay que realizar un tratamiento de bloqueo hormonal, se hará incluso contra la voluntad de los padres, que si se niegan serán llevados ante la autoridad judicial. En la ley nacional incluso dice que no se podrá ya a partir de entonces iniciar un tratamiento de aversión, es decir, volver atrás, ni siquiera a petición del propio paciente. Es decir, si el niño lo ha pedido y llegada la adolescencia se arrepiente, la ley establece que ya no puede haber marcha atrás. Con respeto absoluto a las personas transgénero, total, creo que esto ha quedado muy claro, pensamos que a un niño obligarle a este tipo de tratamiento sin que pueda volver atrás es una actividad ciertamente que no puede estar permitida.
Y la Iglesia siempre cercana a las personas, siempre mirando a las personas.
Sí, sí, a título personalmente con los vicarios de pastoral en la Conferencia Episcopal en Madrid, y la preocupación es absoluta, con una ternura y un cariño grandísimo. También quiero dejar esto bien claro, no una ternura o un cariño de tintes paternalistas, como quien trata con una persona menor o enferma, en absoluto, con pleno respeto a la dignidad, pero con un conocimiento de causa, porque estamos seriamente formados en este tema y no hablamos ideológicamente, hablamos desde la ciencia y hablamos desde la reflexión profunda, del terrible sufrimiento que encierran estas situaciones. Y de que la medida que se propone, la operación quirúrgica o la hormonación o el cambio de nombre, no solamente no alivia ese sufrimiento, sino que añade unas cargas de sufrimiento todavía mayores. Es dramático comprobar el altísimo índice de suicidios que existe entre personas transexuales ya reasignadas. No significa que la reasignación haya provocado el suicidio. Significa que este 20% más de personas que se suicidan entre los transexuales reasignados demuestra que la reasignación no ha sido la solución en absoluto. La Iglesia está cercana. Yo mismo en mi juventud he trabajado en fundaciones de la Iglesia Católica, que estábamos cerca de personas que estaban en riesgo de exclusión, y entre ellos habían muchísimos transexuales que por falta de integración social no tuvieron más remedio que caer abocados al mundo de la prostitución. Siempre ha habido personas de la Iglesia cercanas, curando las heridas de estas personas y transmitiéndoles el amor profundo que Dios les tiene.
Pues muchísimas gracias por compartir aquí en Albacete este tema tan importante, de estos aspectos antropológicos y filosóficos de la ideología de género. El doctor Enrique Burguete, de la Universidad Católica de Valencia, muchísimas gracias.
Ha sido un placer, gracias a ustedes.
Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Y vamos con nuestro punto de vista hoy con María Ángeles Zafrilla. Buenos días.
Buenos días a todos. ¿Sabrán que ha sido noticia en estos últimos días que Miguel, un joven de 81 años, se marcha de Erasmus a Verona? Y a todos nos ha interesado la reseña de este héroe, notario de profesión, y que ya jubilado, tras un susto con la salud, decidió aprovechar el tiempo volviendo a la universidad. Y es cierto que la historia de Miguel produce admiración por su valentía y capacidad de esfuerzo. Aunque, si ustedes me lo permiten, como profesora de la UNED he conocido y conozco a muchos Migueles. Son alumnos que compatibilizan estudio, familia y trabajo con un esfuerzo ingente. Alumnos que jubilados deciden estudiar porque no pudieron hacerlo en su día o no quieren pasar el tiempo en el bar y no han perdido las ganas de aprender. Alumnos que han tenido un quiebro profesional, económico o familiar y han decidido enfrentarlo creciendo y mejorando su formación. Alumnos que con sus manos deformadas por un duro trabajo sostienen el bolígrafo con dificultad. Alumnos que madrugan y trasnochan para llegar a todo y no conocen la pereza. Alumnos que estudian para ser ejemplo de sus hijos. Todos ellos, como Miguel, son mis héroes, y se lo digo en mis clases, que son unos valientes y me producen una profunda admiración. Hoy en día, que tanto hablamos de los ninis, también podemos hablar de estos sisis, y son todas aquellas personas que dicen sí al esfuerzo, sí al tesón, al sacrificio, al dolor, al ejemplo. Mi felicitación a todos aquellos que dicen sí y apuestan por retos que parecían imposibles. ¿Cuál va a ser tu Erasmus? Piénsalo este domingo.
Para esta semana tenemos el miércoles reunión de agentes de pastoral de la salud a las 5 en el Obispado y el sábado retiro diocesano de catequistas en el Espíritu Santo con Juan Molina, párroco de Osa de Montiel. Nada más, si pueden, sean felices, les esperamos el próximo domingo, será aquí en COPE, siempre, si Dios quiere.